Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. No tienen el móvil estropeado. Si están intentando ahora mismo descargar alguna imagen o algún audio o algún vídeo que les han enviado por WhatsApp, es que está caído el sistema en ese sentido. Las descargas de los archivos en WhatsApp se han caído, lo cual no me extraña, porque la cantidad de archivos que deben estar volando ahora mismo por el cielo, mandándoselo todo el mundo de unos a otros, memes, vídeos, noticias falsas, noticias de verdad, tremendo. Bueno, pues está caído. Instagram creo que también está caído. Así que dejen el teléfono un poco al margen, o abran la aplicación de la COPE, o pongan la radio y disfruten un poco de estas dos horas que tenemos por delante, donde intentaremos contarles cosas y pasarlo bien a la vez, que no está mal en estos tiempos que corren. Hay noticias, ¿eh? Hay varias noticias en el día de hoy. Una de ellas la ha adelantado Isaac Fouto en el boletín informativo de las 6 de la tarde de la cadena COPE. Tiene que ver con el plan que ha diseñado la Liga para que, en el caso de que vuelva el fútbol, cuando vuelva el fútbol, todo sea con unos parámetros especiales para jugadores, para técnicos, para gente del mundo del fútbol y tratar de evitar, por tanto, un nuevo contagio. Ahora les va a dar Fouto los titulares. Ya está preparado Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Es un documento de 18 páginas, ¿me has dicho?
19 páginas. 19. Es un borrador de ese protocolo, como tú decías, que afecta a todos, ¿eh? A jugadores, a cuerpo técnico, a empleados del club, incluso a familiares. Así que luego lo vamos a ir desgranando poco a poco, porque el protocolo es para la vuelta al trabajo, la vuelta a los entrenamientos, durante los partidos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y bueno, es un protocolo que tienen que seguir con rigurosa de manera muy rigurosa, iba a decir escrupulosa, pero no me salía el nombre.
Con rigurosa escrupulosidad iba a seguir.
Sí. Con rigurosidad, en este caso, sí. Tienen que seguir todos los clubes.
Perfectamente. Bueno, pues está muy bien explicado Fouto, sí. Y luego incluso lo vas a mejorar, la explicación que has dado en el arranque de este partidazo. Atención también, porque ayer Alcalá, hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nos avanzaba las fechas que baraja UEFA de cara a cerrar competiciones y a iniciar competiciones. Ha habido reunión esta mañana de UEFA, reunión telemática, como son todas las reuniones ahora, con las 55 federaciones europeas. Conclusiones importantes, Alcalá.
Bueno, conclusiones y como hechos, conclusiones definitivas hay solamente tres. La ventana de selecciones, que iba a haber ahora en el mes de junio, definitivamente queda cerrada, no habrá fecha para las selecciones nacionales, puesto que se da prioridad a que puedan acabar las ligas de cada país. O sea, que la ventana, la próxima aparición, si aparece en algún momento la selección española, sería en septiembre. La de junio queda para las ligas. Segundo hecho definitivo es que la Eurocopa femenina del año 2021 pasa al mes de junio del año 2022, y de igual forma la Eurocopa de chicos de categoría sub-21, también del año 2021, pasa al año 2022. Hasta aquí los hechos ciertos. Los deseos, bueno, pues los deseos es que la UEFA confía en esta reunión en que sus competiciones, que ahora mismo están patas arriba, la Europa League y la Champions, puedan reiniciarse en el mes de julio, después de que lo hayan hecho las competiciones nacionales. La UEFA confía, de alguna manera, digo confía porque aquí hay viajes de un país a otro, posibles cierres de fronteras, evolución de la pandemia en función de cada país del continente europeo, esto es muy complicado y hay mucho pesimismo, pero bueno, confianza si pudiera ser que la UEFA tuviera la Europa League tuviera un campeón y la Champions tuviera un campeón en el mes de agosto, que septiembre fuera mes de vacaciones y que las competiciones europeas, como te dije ayer, de la temporada 2021 se iniciaran el miércoles 21 de octubre. Pero todo eso es un deseo, es un wishful thinking, intentar que la cosa vaya bien y cruzar los dedos para que la cosa vaya bien y se pueda cumplir este calendario, que no es más que pues eso, una expresión de deseo y de voluntad.
Perfecto. ¿Wishful thinking?
Sí, wishful thinking es pensamiento desiderativo, cuando tú deseas, joder, ojalá me tocara el Euromillones. wishful thinking. Pues ojalá.
Pues tengo de esos todas las semanas.
Sí,
pues, ahora no, porque sí. No hay. Bueno,
ojalá, pero... ojalá el fútbol pudiera volver en junio. Ah, pues wishful thinking.
Pues tenemos wishful thinking. Lama, ¿tú tienes habitualmente wishful thinking?
Bueno, tengo full de ases y 10.
Vale. Yo en la nevera me queda un poco de wishful thinking, creo. Pero está muy bueno.
Ten cuidado que caduca, ¿eh?
Sí, sí, caduca. Bueno, la Premier y la Federación Inglesa han emitido un comunicado en el que aseguran que el fútbol solo volverá cuando sea seguro hacerlo. Tremendo, ¿eh? El comunicado. Se han roto la cabeza. Tenis. Wimbledon finalmente suspendido, no pospuesto, suspendido, por lo que no habrá tenis en 2020 sobre la hierba de Londres. Ciclismo, Prudhomme, director del Tour, acaba de decir que no habrá Tour a puerta cerrada. Ya veremos si hay Tour, pero que a puerta cerrada, como dijo el otro día la ministra, que no habrá Tour. Y además la UCI ha anunciado que no se va a disputar ninguna prueba hasta el 1 de junio. Andrea Iannone, el piloto italiano, ha sido sancionado con 18 meses después de dar positivo por esteroides. Ha habido multas de la UEFA para Barça, Atlético, Valencia y Getafe. Al Barça y al Valencia le meten 15.000 euros por ser responsables de empezar tarde el Nápoles-Barça y el Atalanta-Valencia de Champions, y el Atleti pagará 24.000 por bloquear escaleras y pasillos del Wanda Metropolitano en el partido frente al Liverpool. El Geta, 8.000 por bloquear las escaleras de su estadio en el enfrentamiento de Europa League ante el Ajax. Multas de la UEFA. Esto les da igual el tema de los autónomos y el IVA, todo esto, estos meten el leñazo, aunque estés en estado de alarma, de excepción. Bueno, aquí ya puede estallar la guerra, que está la UEFA mandando multas. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol ha asegurado que la hipótesis que manejan es que la Serie A se reanude el 20 de mayo. Yo creo que son muy optimistas en Italia, pero está bien ver la vida con ese optimismo. Atención a esto, Rustu, el exportero del Barça, sigue ingresado. Les decíamos ayer que estaba en estado crítico. Su mujer ha confirmado que en las últimas 72 horas han sido muy difíciles porque ha desarrollado síntomas que hasta ahora no se conocían. Por lo visto se le han puesto a Rustu la piel y los labios de color gris, el pulso muy irregular y que apenas podía hablar. O sea que efectos del virus realmente preocupantes. Ha fallecido José Antonio Martínez Bayo, exatleta olímpico español, 67 años por coronavirus. 67 años, ¿eh? Los 6 miembros de la plantilla del Español que dieron positivo en coronavirus han recibido ya el alta. Y el Betis ha anunciado la reducción del 15% del salario a jugadores técnicos y ejecutivos. Aunque de esto también hay que contar una cosa, Fouto, y es que Tebas quería que la rebaja salarial fuera más o menos la misma para todos los equipos de primera y segunda división. Sí. Y yo creo que hay equipos que quieren ir por libre, ¿no? Que quieren negociar ellos con sus jugadores porque creen que van a llevar mejor la negociación. Ellos con sus capitanes, que no todo centralizado desde la liga, ¿no?
Sí, la propuesta de Tebas era que se bajaran un 20% en el supuesto de que la liga no volviera, porque así no se, evidentemente no se podrían cobrar los derechos de televisión, un 20%. Si la liga volvía a puerta cerrada, un 7,5%. Y si la liga volvía a puerta abierta, un 3%. Así que esto dijeron los clubes y los jugadores que no, y van a negociar de manera individual. Prácticamente, salvo el Getafe, Juanma, y algún club más, pero contadísimos, van a ser los únicos que no rebajen o que no hagan ERTE en jugadores.
Vale. Esto está muy bien, ¿eh? ¿Saben lo del concierto que hubo el otro día de la Liga? Concierto virtual que participaron jugadores de primera, artistas y todo esto. Se recaudó más de 1 millón de euros. Bueno, pues hoy les contamos a los oyentes del partidazo a dónde va ese dinero. Se compran 115 respiradores, 1,5 millones de mascarillas, 12.500 trajes de protección y 500.000 guantes. Yo creo que esto es muy bueno. O sea, traducir el dinero en lo que se ha comprado es muy bueno. Saber que esto efectivamente ha servido para comprar 115 respiradores, 1,5 millones de mascarillas, 12.500 trajes de protección y 500.000 guantes. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que donaron, porque, insisto, este material es francamente necesario. Tenemos una gran noche de radio por delante, vamos a hablar con gente, como hicimos ayer, como vi el éxito que tuvo el espacio dedicado al rey de Tailandia, a Rama, pues hoy se van a sorprender porque vamos a hablar en el partidazo...
Con Rama.
No, con Rama, directamente. Bueno, pero voy a saludar a todos, ya que están todos... Hola, Paco González, muy buenas.
Con una de las 20.
Muy no, buenas. No. Tampoco. Oye, no he bajado el guión, no sé quién está en el... Ah, sí, está aquí. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
abrevia y vamos a lo que interesa.
Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Hola, yo he sorprendido porque hay gente aquí que da clases de inglés, como Alcalá, y otros que no saben hablar español, como Fouto.
Efectivamente, esa es la mejor definición del partidazo.
Buen resumen, Santi.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas, deseando conectar con Rama.
Con Rama, no, pues no es Rama, no es el rey, no es el rey.
Bueno, primo,
pero hoy vamos a hablar con alguien que ha visto al rey. Con alguien que ha visto al rey y que está en Alemania.
¿Pero lo ha visto desde arriba o desde abajo?
Desde... creo que lo ha visto de lado. ¿De lado?
¿De lado?
De lado, de lado.
De lado, de lado.
Lo ha visto de lado. Sí, sí, de perfil.
De lado.
Y nos va a contar un poco cómo es un poco la vida del rey Rama allí en Alemania.
Sí, 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 sí.
El rey Rama que tiene 67 años. Es decir, yo ayer cuando hablamos del rey Rama pensé que estábamos hablando pues de una persona con cierto vigor y tal. No digo que los de 67 no tengan vigor, pero claro, dices que alguien se mete en un hotel con 20 concubinas...
Uf,
67.
¿Cómo era? ¿Factor de riesgo?
No te lo quiero reventar, pero es que he hecho un trabajo de investigación. Bueno, luego la sección del rey Rama, pero es que yo creo que lo de las 20 es un poco tapadera, ¿eh?
Hay 40.
¿Sí? Creo, no, yo sé por dónde va Alcalá. Yo creo que no sabemos si son las 20 o los 20, pero el caso es que está allí encerrado. Bueno, luego hablamos del rey Rama.
Prefiero al rey Rama que a Kilian.
Sin duda, sin duda. Sí. Tiene 67 años, insisto.
¡Que venga Rama!
67 años. Estamos preparados.
El Bernabéu. Calla, coño, es que lo estoy viendo. El Bernabéu lleno de cámaras, micrófonos y el rey Rama sale. La presentación del rey Rama. El pueblo enloquecido.
¿Sabes quién le haría pasillo, no, Guas?
¿Quién?
Las 20.
Sí, sí, sí. Sería tremendo. Sería
magnífico,
tremendo.
Rama.
Bueno, vamos con lo que ha contado Fouto. Insisto que es muy importante, ¿eh? Muy importante. A las 6 de la tarde, Fouto ha contado qué tienen que hacer los equipos cuando vuelvan a entrenar. Claro, esto ahora nos suena muy lejano, nos suena una quimera, pero habrá un día en el que los equipos vuelvan a entrenar. Y ese día existirá el miedo, que dice Paco, de que alguien se contagie. Y existirá la esperanza que dice Lama de decir, sí, bueno, existe ese riesgo, Paco, pero tenemos que tirar hacia adelante. Así que, Lama, Fouto, cuéntanos primero cuánto
sí,
tiempo...
Sí, vamos a intentarlo hacer en español, para que lo entienda
sí,
Cañizares.
¿Cuánto tiempo de pretemporada ha diseñado la Liga para los equipos de Primera y Segunda División?
Bueno, mínimo 15 días de entrenamiento antes de competir, de que arranque el campeonato con esas 11 jornadas que restan. Recomendación, aislamiento del equipo en una ciudad deportiva con residencia para los que la tengan, o en un hotel de uso exclusivo solo para el equipo, y quien no pueda tener ni ciudad deportiva ni hotel, pues evidentemente de la ciudad deportiva a entrenar a su domicilio. Solo acceso para personal autorizado y muy controlado en estas instalaciones, y desinfección, por supuesto, de todas las instalaciones, acceso restringido, uso de mascarilla y guantes para todo esto.
Me dices que deberían estar en una residencia o en un hotel concentrados los 15 días de la pretemporada, o desde
sí,
que empieza
esto,
la pretemporada hasta que termina
no,
la liga.
Esto es la fase en la que ya se concentren, en la que ya empiecen a entrenar todos.
Vale, vale.
¿Vale? Eso ahora te lo explico.
Vale. ¿Cómo van a ser los controles de coronavirus a jugadores, a entrenadores, a familiares? ¿Cómo van a ser?
Bueno, 72 horas antes de volver al trabajo va a haber una prueba de COVID-19 para todos. Para la primera plantilla, para el cuerpo técnico y para los empleados que tengan contacto directo tanto con la plantilla como con el cuerpo técnico. También para familiares o gente que viva en los domicilios de los jugadores y entrenadores. Se van a establecer dos grupos perfectamente identificados, que son los inmunizados y los no inmunizados. Los inmunizados son los que han pasado el coronavirus, casos de los jugadores del Valencia, del Español, del Alavés, y los no inmunizados van a ser unos con protección alta y otros los de protección media. Los de protección alta son la gente más cercana a los jugadores, y los de protección media van a ser gente de seguridad, jardineros, que tienen que trabajar, pero que evidentemente no van a tener un contacto directo con los jugadores.
Vale. La vuelta al trabajo. O sea, el primer día, ¿qué puede hacer Zidane el primer día? ¿Qué puede hacer Setién el primer día?
Bueno, protocolo de 4 fases, Juanma. La previa, que es la preparación de los entrenamientos. Aquí es donde se va a realizar la prueba 3 días antes de los entrenamientos. Y aquí es donde se va a realizar, como te digo, tanto a las plantillas como a las familias o a las personas que vivan con los jugadores en sus domicilios. Hay una segunda fase, que son entrenamientos en solitario, de uno en uno. Pueden llegar a la ciudad deportiva cada 15 minutos, o sea, con un margen de 15 minutos. La noche antes, cada jugador va a recibir la tarea que tienen que hacer al día siguiente. Máximo 2 jugadores por campo, uno en una punta y otro en la otra. solo salir de casa para entrenar. El club se responsabiliza de llevar la comida, los alimentos, a la casa, al domicilio particular de los jugadores. Insisto, solo en este tramo. Y se prohíbe el acceso al domicilio de los jugadores a personas que no vivan en ese domicilio.
Vale.
Luego hay una tercera fase, que es ya entrenamiento en grupos, que se hacen tres grupos con 8 jugadores. Aquí va a haber 3 vestuarios diferentes y 3 jugadores por vestuario como mucho. Y la comida individualizada, es decir, cada bolsa del jugador llevará un nombre y no pueden comer juntos en el comedor, sino que tendrán que comer cada uno en su habitación. Y luego ya, a partir de esta fase, donde empiezan a entrenar en grupos, es donde se recomienda ya a Juanma que hagan una concentración. Y luego ya sería la última fase, que es entrenamiento colectivo de todos, donde se recomienda ahí pues esa concentración, distancia social, la instalación de uso solo del primer equipo, etcétera, etcétera.
Vale. ¿Traslados a concentraciones, a entrenamientos, a partidos? ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, coches particulares, cuando vayan solos a la ciudad deportiva, utilizar el mismo. Es decir, los jugadores de Real Madrid que tienen 5 coches cada uno, pues se les recomienda que solamente utilicen uno de los 5 o 6 que tengan. Los de otro equipo que no tengan 5 coches, pues el que tengan. Y los autobuses, una persona cada 5 filas. Es decir, que posiblemente veamos a un equipo llegar en 3 autobuses.
Una persona cada cinco filas. ¿Cada 5 filas?
Sí, sí, cada 5 filas una persona. O sea, a lo mejor en un autobús que caben 50, pues solamente van 8.
Vale.
¿Vale?
¿Qué pasa si se detecta un positivo por coronavirus en esta fase de pretemporada o durante la liga?
Bueno, hay que distinguir entre si el positivo se da cuando están entrenando solos, cuando están entrenando en grupo o cuando están entrando todos. Aislamiento del lugar de la concentración, total. Aislamiento sobre todo en su domicilio particular. Realizar la prueba a todo el grupo, en este caso que haya tenido contacto con él, o a toda la gente que haya tenido contacto. Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. Y luego una última recomendación, que es realizar los controles médicos diarios. Eso si ocurre un positivo en un jugador o un entrenador o alguien, evidentemente, del cuerpo técnico.
Cañete, ¿qué te parece lo que acabas de escuchar?
Una barbaridad. Imposible, yo creo, de cumplir todo eso.
¿Imposible?
Sí, porque además un equipo de fútbol hay fisioterapeutas, sutilleros, hay gente más que aquí no se cita ni es...
Sí, todo eso se cita, Santi.
Pero que sí digo, claro. que me resulta todo muy complejo y me parece muy difícil que no aparezca por ahí algún que otro positivo y se cargue de alguna forma toda la estructura y todo lo que vaya creciendo, ¿no? Por eso yo ahora, sinceramente, es que le tengo mucho miedo en general al fútbol y a todo en el momento en el que salgamos de esta problemática, la reincorporación otra vez a la sociedad. Creo que va a ser muy problemática, creo que habrá que andar con mucho cuidado, no sé si estamos preparados los ciudadanos, no sé si está preparado el gobierno para ver cómo se va a organizar todo esto y para mí es un enigma completo. Lo que me estás contando pues casi que me entra por un lado y me sale por el otro porque no tengo ni idea cómo va a salir esto adelante.
Uy, pues el primer análisis de Cañete es muy pesimista. Paco, ¿tú cómo lo ves?
Una buena declaración de intenciones, un protocolo muy lógico, de arriba abajo, que tienen que llevar guantes y mascarillas, que los fisios solo tocan a los lesionados, no al que está con una ligera molestia, tal. Pero me da la impresión de que en los 19 folios el virus lo traspasa y le engancha a uno. Y en el engancha a uno viene muy poca explicación, pues dice aislamiento inmediato. ¿Pero hay cuarentena para el equipo, como era la orden anterior, o no?
No.
Claro. ¿Aislamiento cuándo? ¿Cuándo? ¿De todo el equipo?
Claro,
no. ¿Se detecta el positivo?
Ya te lo, comenté yo ayer, Paco. No, hay aislamiento individual. Se vuelve a hacer el test a todos los componentes de la plantilla y ahí se comprueba si hay positivos o negativos.
Que hay 7.
Me da la impresión de que es casi imposible que, por desgracia, tengamos 0 positivos por...
Bueno, no, repito, que haya un positivo no significa que paralice.
No se para todo, ¿eh?
Claro,
¿eh?
Es que, o sea...
Sí, pero si hay 7 en un equipo, no hay ninguno. Pero
sí, pero una cosa, Santi, vamos a ver.
Bueno, ahí está el problema.
¿Cómo va a haber 7 positivos si ahora mismo hay 10? O sea, si en el momento más crítico tenemos 10 positivos en 500 jugadores en primera y 2 positivos en 550 jugadores de segunda, ¿cómo va a haber en julio 7 casos?
Por eso te digo.
De la misma forma que iban a haber casos aislados en España y hay no sé cuántos.
Ya, pero Cañizares, claro. Hay una cosa que está muy claro. Yo entiendo.
Porque es algo que al ser algo, el virus este es algo que es complicado de
controlar. Sí, claro, pero si en el momento crítico de la curva en el momento crítico de la curva en el que estamos, resulta que de 500 jugadores de primera división ha habido 10 positivos y de 550 seguidores de segunda ha habido 2 positivos, es decir, un 2% en primera y un 0,36% en segunda. O sea, si esto ocurre en agosto, claro, efectivamente, es que es para suicidarse.
Bueno, hay que decir una cosa, los jugadores del Madrid han pasado cuarentena y ninguno ha dado positivo. Hay que decirlo, los de fútbol me refiero. Entonces, yo entiendo el pesimismo de Paco y de Santi.
Es miedo, no es pesimismo, es miedo.
No, o el miedo, pues yo lo entiendo, porque es posiblemente el que tengamos todos. Pero ayer lo dije y lo vuelvo a repetir hoy. Solamente se crece desde la ilusión de poder conseguir algo. Y yo creo que el fútbol hace bien en inyectarnos optimismo, aunque luego a lo mejor nos llevemos el chasco de que no pueda ocurrir. Yo creo que este protocolo está muy bien redactado, es un protocolo que está bien organizado, y espero y deseo que este protocolo funcione, pero no por triunfar unos y fracasar otros, sino porque sería volver a la normalidad. Ahora, que como bien dice Santi, el virus es muy traicionero, es muy traicionero. Que como bien dice Santi, el virus es inesperado, pero también hay un dato muy importante que nos ha dado Fouto, que es los positivos que hemos tenido en primera y segunda, cuando todos nos abrazábamos, nos juntábamos, nos veíamos, nos apretábamos y sudábamos compañero con compañero. Este dato me lleva, no digo al optimismo, pero sí me lleva a la posibilidad de que se siga luchando y trabajando para conseguir lo que ahora mismo se está intentando, que es que en julio se pueda jugar al fútbol.
Sí, lo que pasa es que los abrazos nos lo pegábamos cuando había en España 4.000 casos detectados y 120 muertos.
Bueno, Paco, claro, los abrazos nos los pegábamos cuando el virus estaba incubando.
Se supone que la tendencia, cuando se vayan levantando las medidas, iremos a eso también, la curva. Yo creo que es exigente el protocolo, porque tiene que serlo, porque la situación así lo requiere, que es duro, o sea, es una confinación.
Yo es que tengo muchas dudas de que se pueda hacer.
Bueno.
Y que hay muchas rendijas, pero estoy de acuerdo con Manuel en una cosa, es... Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si los jugadores están de acuerdo.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que luego viene cada equipo y lo que busca, lógicamente, es ponerse en forma antes que los demás. Y el entrenador dice, claro, que es que necesito a 9 tíos en vez de a 6 porque así trabajo la táctica defensiva. O sea, todo esto son recomendaciones y está muy bien, como dice Lama, y la voluntad es encomiable. Y
hombre, perdona,
el trabajo
Santi, habrá un supervisor de la competición que mire que los equipos están haciendo esto que se les pide, porque si hay alguien que no lo hace,
Juanma lo sabrá.
Claro, si
pero
no
solamente lo sabrá, es que
como
por
hay
la salud
gente
de los
integridad,
jugadores,
claro,
los
como hay gente
luego,
de integridad en todos los campos, sí, como hay gente
escucha,
en los vestuarios,
todo eso se va a vigilar, pero tú piensas, Fouto, claro, ¿quién tiene de verdad sitio para concentrar a su gente? Muy
todos.
Pocos. De los 42 equipos se van a ir a sus casas 30.
Sí, pero Paco, eso ocurre, ahora mismo está ocurriendo eso, o sea, ahora mismo nos han mandado a todos para casa. ¿Eso quita que no vaya a haber contagio? Pues no, pero esto es una manera
de... No, pero que no va a haber un vigilante, a ver si Pilar Rubio se vaya a comprar.
Un vigilante no va a venir, pero hay un protocolo marcado para evitarlo. ¿Esto va a evitar 100%? No, nadie evita 100%, pero esto va a prevenir.
Si eso nadie lo discute.
Claro, que no lo discute nadie, está muy bien que lo hagan y que trabajen, está estupendamente. Pero luego están los personajes. Aquí hay pionesistos. El Boateng del Bayern Múnich, acabo de leer que se ha pirado y que el Bayern le ha cogido y lo ha sancionado.
Sí, ha donado, claro, por cierto, el dinero lo dona el Bayern.
Claro, pero Guas, eso, claro, es como cuando en la vida normal pues hay uno que sale más,
no,
o hay
pruébalo,
uno que,
claro,
que no cuida la dieta. Bueno,
sí, pero aquí hay un problema, pasan, Palomar, ¿no? Que cuando uno hace eso...
Sí, te cargas todo. O sea, un positivo
claro
son
es,
millones...
Es claro. Aquí un insensato, de... un insensato se carga 700 millones de euros.
Está claro, no, está claro. Sí, así es.
Repito, ahora que se ha de probar, pues sí, pues claro,
repito
que
lo que
probar,
digo,
pero...
o sea, uno puede dar positivo, que dé uno positivo no significa que se pare la competición. O sea, otro problema sería, que me parece que ayer lo planteó Paco, y ahí sí que sería un problema, que en un equipo se den 7 u 8 casos. Entonces sí que se para la competición. Porque
pero
entonces ya es que no se descarrila.
Bueno, pero como uno no.
Espera. Ayer lo que dijo Roures, sobre la vuelta de la competición y sobre la hipótesis de un positivo.
Pues yo espero que vuelva en julio. Yo creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no?
¿Y qué pasa si empezamos a jugar y hay un jugador que da positivo por coronavirus el 20 de julio?
¿Y qué pasa si saca una portería en la penúltima jornada?
Y despedirse de la temporada.
Fouto, te has tirado encima de la declaración
Vale, perdona, es que pensaba que lo preguntaba, Juanma, perdona.
Ah, que no digo que tú no escuchaste el programa ayer, o sea, bueno, de verdad, esto es increíble. Te tiras encima del
No, que pensaba que lo estabas preguntando.
No, hombre, no.
Me he metido yo.
No.
Sí. Bueno. Pensaba que estaba en directo.
También hay que decir una cosa, en el tema que dice Roures, cuando se refiere a un positivo no es cuántico, no es a uno. Se refiere, yo creo, a lo que expuso Paco. Imagínate que se ceba el coronavirus
un brote
en un equipo.
Eso es.
Entonces ahí sí que echamos el cierre y se acaba la campaña.
Pero
un
es que
positivo,
el protocolo,
repito,
de antes
no lo
era...
va a parar.
El protocolo de antes era con un positivo, con uno, no con
sí,
un
para todos, sí.
Con uno,
cuarentena.
Claro.
Cuarentena el equipo entero.
Bueno,
el de antes.
No, pero si el positivo se da, por ejemplo, cuando están entrenando solamente en grupo, solamente es a ese grupo de 8.
Paco, antes también, si tenías fiebre y tenías tos seca, te hacían la prueba del coronavirus.
No, pero mira lo que
ahora,
te acaba de decir
ahora,
la foto.
Pero, Fouto, ¿cómo vas a quitar un grupo de 8? Pero, claro, ¿cómo vas a quitar un equipo 8 tíos?
Que no, repito, que
no,
creo que
no me
habéis
oído. Esos 8,
cuando da un
¿cómo
se quitan los
8? Y a esos 8 se les hace el control.
Que repito, cuando un tío da positivo, a todo el grupo se les hace el control, automáticamente. Se les hace el test, y en el test te dicen... Si, a los 25, sí, a los 25.
Claro.
Y a los 30. Y en el test te dicen, señores, hay 4, 9, 3, 5 o 1 infectado. O sea, no es automático, yo doy uno positivo y ya los otros 25 no juegan. No. Otra cosa es que esperemos que... no suceda, que no ocurra y que se pueda jugar. Otra cosa es que pensemos, eso es imposible. Muy bien, todo eso yo lo acepto y lo admito. Pero que yo entiendo cómo se está currando y entiendo que se va a poner todo para intentar salvarlo.
Y que todo esto es para que los jugadores cobren lo que se les va a quitar y para que la competición termine.
Pero yo, Fouto, fíjate,
esto no es para
lo he dicho
beneficio
con
de nada,
Juanma...
esto es para el beneficio de todo, no
sí,
para
pero
el
yo hoy lo he dicho
de...
con Juanma y lo hemos dicho con Pilar, mira, con Pilar Cisneros. Que vuelva al fútbol no es que vuelva al fútbol. Mira, que vuelva al fútbol es una inyección, ya no solamente digo económica para clubes y futbolistas, es una inyección de vitalidad, de optimismo para un país. Es una inyección de poner poquito a poco en marcha la maquinaria económica de un país. El fútbol no solo da de comer a los futbolistas, alrededor del fútbol vive muchísima gente. Entonces, pues mira, una ficha más de las muchas que tendremos que levantar que se nos han caído. Pero sobre todo, el chutazo de optimismo de poder sentarte en tu casa a las 7 de la tarde, a las 9 o a las 11, poner la tele... poner tiempo de juego, escuchar a Oliveros, a Rubén, a Germán, a Oliva narrar, eso es un chutazo de optimismo.
Cierto.
Más allá del dinero, más allá del dinero.
Ojalá, coño, ojalá, claro.
No digo, pero
de normalidad.
Que si los jugadores, entrenadores, todo el mundo Paco. Respeta esto, no, aparte de esto, Manolo, que jolín, es que esto es por el bien de todos.
Sí,
por
claro.
Ellos,
sí,
el foto, sacrificio que ellos
estás hablando,
que
es... por ejemplo, de que los jugadores no van a poder pernoctar en una casa que no sea la suya, ni pernoctar nadie con ellos.
Santi,
que no vivan
con partidos cada 72 horas no le va a dar tiempo, ya te lo digo yo.
Oye, aparte están en juego sus contratos, Santi. O sea
con partidos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
de
domingo,
prácticamente
viaje.
Dos meses.
Bueno, Marc, estamos cambiando absolutamente todas las normas de vida que tenemos.
Sí, pero
y
es que si
cambiar
no van a poder
de repente todas las normas de vida es muy complicado de tanta gente.
Sí,
y
Santi,
sí,
pero yo se lo dije
sí,
ayer.
Pero, yo creo
pero hay que
inventarlo.
Cambiar, Santi, que ya se acabó
que
lo
sí,
que vivíamos,
pero
Santi.
Que a mí no me tienes que convencer,
no, digo
que yo una semana antes de esta película ya estaba
sí,
en el monte
Santi,
metido.
Que aquí no somos más listos ni más tontos ni más tal, pero que hay que cambiar. Que mis padres y los tuyos y tus abuelos, antes de la guerra civil, vivían de una manera y después de la guerra civil vivieron de otra. Que antes no había hambre y después hubo hambre, que antes no había piojos y después hubo piojos, que antes había no había agua y después había agua.
Te compro
el es otra vida, Santi.
Al 100%.
Claro.
Pero me resulta
muy
complicado
muy duro.
Que chavales jóvenes
bueno,
cambien su modo de vida así, ya, de momento.
Pues bueno, mira, mi madre, hasta difícil. Los 7 años que empezó
ojalá,
la guerra civil...
Ojalá me equivoque, Santi, y me den una lección excepcional todo el mundo, sí, y tenga que tragarme estas palabras.
Mira, no, que no hay que tragarse, que aquí no es revanchismo. Sí, mira, mi madre, hasta antes que empezara la guerra civil, todos los reyes le regalaban una muñeca. A partir de que cuando concluyó la guerra civil, no volvieron a regalarle una muñeca en su vida. Tiene 88 años, está peleando, ha sufrido. Pues los niños, si ahora tienen 4 pares de zapatillas, tendrán una. Si ahora tienen 20 no sé qué, tendrán 2. Nos tendremos que adaptar a lo que hay.
Oye, Lama.
Y todo el mundo se adapta.
Una duda que tengo yo, a lo mejor es una tontería, pero con las flotas de Iberia y de Air Europa absolutamente paradas, 100 y pico aviones de cada compañía en el aeropuerto de Barajas, sí, con este plan, supongo que entonces en junio el Madrid hoy se va a Vigo, luego se va a Pamplona, luego el Tenerife viaja a Madrid, luego se va a Almería,
me imagino, va a haber una excepcionalidad
para que solamente viajen los equipos de fútbol por toda España.
No, me imagino, y tú que has viajado mucho, has visto que los clubs, la mayoría de los clubs de primera y bastante de segunda, tienen charter. Y tienen aviones, no digo privados, porque no son privados.
Alquilados para ese día.
Alquilados para ese día. Aviones que los utilizan.
Viajarán en el día.
Alcalá. Es que esa es otra. ¿Puedo contestar yo? Si en julio y en agosto no podemos viajar en Iberia y en Europa, no tiene un problema el fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, eso es lo que hemos hablado. Son las 12 de la noche, mensajes de los oyentes que dicen en el partidazo, Alberto Arauz.
Opinan como siempre, Juanma, en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice un oyente, cada plantilla, incluido el cuerpo técnico, tirando por lo bajo, son 30 personas. Multiplicado por los 20 equipos de primera, son 600. Estimando que la media, cada uno tenga su círculo cercano familiar a otras 2 personas en casa, son 600 por 3, 1.800 personas. Un solo positivo entre esas 1.800 personas manda al garete todo, me parece muy, muy complicado.
No, así no es.
Otro dice, oye, ¿y no han prohibido escupir cuando se reanude la liga? Comenta otro oyente, ¿qué diferencia entre jugadores y ciudadanos de a pie? Yo también quiero test casi diarios. Otro dice, oye, ¿wishful thinking no es donde juega el Real Madrid de baloncesto? Otro comenta, ¿os quejabais de la falta de planificación del Barça por tener solo 15 jugadores del primer equipo y el Rey Rama tiene que acabar la temporada solo con 20 jugadoras? Otro comenta, ¿qué pesaditos con la vuelta de la liga? Lo único que ahora interesa es la juerga del Rey Rama y la cuarentena de Garbiñe Muguruza. Y dice un oyente, queridos amigos, durante estos no sé cuántos días de confinamiento me he dado cuenta de que se puede vivir sin fútbol y sin el resto de deportes. Ya no los echo de menos, de verdad. De lo que también me he dado cuenta de que no puedo vivir sin vosotros, que sois mi familia. Mil gracias por estas noches y por estos fines de semana. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas noches, Juanma y compañía. Aquí estamos trabajando la noche más. Darte las gracias, de verdad, porque nos haces olvidar, estas 2 horitas nos haces olvidar porque ahí fuera, y cuando abrimos la puerta, la casa, y vemos lo que hay en la calle y vemos todo lo que lo estamos pasando todos. Darte las gracias de corazón y mandar un saludo a mi gremio macho, que los tienen un poco abandonados y estamos trabajando todos los días también, al gremio de la basura, de recogida de residuos, los que están en la calle barriendo, a los que estamos con el camión. Y nada, de verdad, Juanma, muchas gracias.
Pues un abrazo a todos los que recogen la basura que generamos, que es mucha. Aprovecho para decir que a ver si reciclamos un poco y organizamos un poco la basura en cada casa. Un abrazo para todos los currantes. Y el beso para Gemma Santos, que ya tiene un mensaje importante en el partidazo. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Sí, y las gracias también se las vamos a dar a ellos, a nuestros amigos de Berti, que siempre están cuidándonos y más en estos momentos. Menos mal que les tenemos siempre con nosotros. Ahora te vamos a poner un ejemplo. Mira, ahora que no puedes usar tu coche, seguro que estás pensando que tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que han pensado ya en Berti por ti, porque con su seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses, y cuando todo vuelva a la normalidad podrás sumarle los kilómetros que necesites para que tu vida continúe. Contrata tu seguro en berti.es, como hemos hecho todos en el partidazo, y descubre cómo Berti puede ayudarte. Métete ya en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.